COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es 28 de mayo y hace dos años se celebraban elecciones municipales que marcaron el inicio de un segundo mandato de Inés Rey. Hoy ha tocado hacer balance de estos dos años de gobierno socialista en minoría. Lo ha hecho la oposición, Noel Abao.
Se cumplen dos años de las elecciones municipales que ganó el Partido Popular en A Coruña con una subida de 9 a 12 ediles y no obstante no les bastaron para gobernar. Lo ha recordado esta mañana el portavoz popular Miguel Lorenzo en una comparecencia en la que ha hablado de un proyecto agotado, el de un PSOE que no es de fiar, que abandona los barrios o que vive de rentas gracias a iniciativas de otras administraciones. De falso progresismo porque hay 16.000 personas en la ciudad que viven gracias al Banco de Alimentos. De ahí este balance, Miguel Lorenzo.
Han pasado dos años, pero estamos al final de un ciclo, con una alcaldesa que está agotada, que no vive el día a día de la ciudad y que no tiene proyecto de ciudad. Y esto no es que solo lo diga el Partido Popular, esto lo han dicho los coruñeses.
Frente a esto, el PP con mayoría y una oposición leal pero fiscalizadora que recoge en sus propuestas las de los vecinos y que cree por encima de todo que hay otra forma de gobernar.
Y creemos y sabemos que hay otra forma de gobernar. Con humildad y con honestidad frente a la soberbia y el oscurantismo. Con diálogo y consenso frente al portazo, a la imposición y al aquí mando yo y por eso se hacen estas cosas. Con mucha ilusión y con propuestas reales y serias frente a un relato lleno de falsas promesas.
Un suspenso le da al gobierno de Inés Rey el grupo que permite que esté ahora mismo con el bastón de mando de María Pita. Desde el BNG resumen su balance en falta de humildad, diálogo e incapacidad para cumplir compromisos. Y de ahí la decepción de Francisco Jorquera.
Inés Rey compórtase como si tivese mayoría absoluta cando resultou electa alcaldesa froito dun pacto. E, por tanto, o mínimo exisível é o cumprimento do pactado. Hai falta de diálogo non só cos grupos da corporación, tamén co tecido social, goberna sen escoitar nen dialogar coa cidadanía.
Una de cal y otra de arena, porque insisten en que quieren ser parte de la gobernabilidad de la ciudad y abre la puerta al diálogo para los presupuestos de 2026, pero siempre con estas condiciones.
Orzamentos de 2026. O tempo dirá, acabo de decir que o BNG ten a mellor disposición ao diálogo, a procura do acordo, a contribuir á gobernabilidade da cidade, a única condición que poñemos é que se respete o acordado. O Partido Socialista non ten maioría absoluta, o Partido Socialista nin siquiera foi a forza que acadou máis votos nas pasadas eleccións municipais.
Para la alcaldesa Inés Rey, este relato no es el que está mandando en una ciudad que ahora mismo es más líder que nunca.
Lejos del ruido, del fango y del barro en el que algunos han querido meter la política local, el gobierno municipal es un gobierno serio que gestiona, que trabaja y que tiene las mismas preocupaciones que tienen los ciudadanos y, por lo tanto, estamos tomando medidas todos los días para paliar los problemas, para dar solución a las preocupaciones y para seguir haciendo de esta ciudad la ciudad líder y referente como motor económico, social y cultural que es de Galicia.
No obstante, pospone su balance con cifras y grandes titulares a cuando se cumplan dos años de la investidura, es decir, al 17 de junio.
Es la 1:34. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, jornada de sol y calor. Vamos con la predicción. Con alguna nube en el cielo, nubes altas por la tarde, la máxima sube hoy hasta los 21 grados. Ahora los termómetros marcan 18. Y el gobierno local ha dado el primer paso en firme para implantar la tasa turística en nuestra ciudad, que podría no llegar a tiempo para que comience este mismo verano.
La Junta de Gobierno local ha aprobado la implantación de la tasa que gravará las pernoctaciones en la ciudad de A Coruña. A partir de ahora queda la tramitación administrativa, aprobación inicial en pleno de junio, exposición pública, aprobación definitiva en otro pleno y finalmente publicación en el BOE para su entrada en vigor. En septiembre podría estar ya en vigor este nuevo impuesto que la alcaldesa Inés Rey justifica con el coste que supone el turismo para las arcas públicas.
El turismo es una fuente de ingresos para a cidade e a vez o incremento de viaxeiros e estadías turísticas ten impacto ambiental, supón un aumento dos custos na prestación de servizos públicos, como a limpeza viaria, recollida de residuos ou mantemento do mobiliario urbano, etc.
La tasa turística supondrá entre 1 euro e 2,5 a maiores por persona e noche, con diferencias entre el tipo de alojamiento. Del euro de las viviendas turísticas, la típica de alquiler vacacional, a 2,5 en el caso de hoteles de 4 y 5 estrellas. A los cruceristas se les propone pagar 1,5 euros, aunque no pasen la noche en la ciudad. Pero esto, en todo caso, será a partir de 2026, porque ya están vendidos para este año los paquetes turísticos de las navieras. Inés Rey abre la puerta a que se estudie una exención de la tasa, pero tendría que implantarla la Xunta.
No caso dos cruceiros que fagan escala na Coruña, a recarga vaise aplicar a partir do ano 26. En todo caso, si se cambia a normativa autonómica, estudiaríase a non aplicación da recarga aos cruceiros, que en todo caso non se aplicará no ano 25.
En todo caso, estas son las exenciones que ya se establecen al pago de la tasa.
Hai outras exencións previstas que son as estadías por motivos de saúde, os deportistas federados que veñan en competición oficial, os menores de idade, as persoas con discapacidade superior ao 65%, as estadías por programas sociais públicos da Unión Europea, as estadías en albergues públicos dentro do Plan Xacobeo e as estadías en establecementos hosteleiros a causa de reformas da vivenda na propia cidade.
Según la alcaldesa, se ha hablado con el sector turístico en la mesa correspondiente de esta nueva tasa. Y otro texto legal que hoy comienza a rodar es la nueva ordenanza de playas, que incluye novedades. Entre ellas, nada de deportes a menos de 10 metros de los bañistas, la posibilidad de declarar zonas sin humo o que no se podrá poner música en las playas, nada de reggaetón para fastidiar al vecino. La Junta de Gobierno ha aprobado además la cesión de 3 edificios de la ciudad de las TIC a la universidad. Se lo pedirán a Defensa, la propietaria del suelo. El ayuntamiento se encargará de rehabilitar los inmuebles con una inversión de más de 11 millones de euros.
Y a pesar de las numerosas quejas de los usuarios del tren, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defiende y asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más se está preocupando por mejorar las conexiones ferroviarias de nuestra comunidad y ofrecer un servicio de calidad.
No fai falta que se lle diga. O Gobierno de España é plenamente consciente de que temos que apostar polo tren en Galicia. E non só polas cidades grandes, son tamén, é dicir, por esas outras cidades que non son tan grandes, non estou dicindo que Ferrol sexa pequenas, non, que non son tan grandes, pero que efectivamente necesitamos generar esa conexión interior que hai que facer. E efectivamente estáse traballando nelo. Outra cousa é que o que ata agora foi absolutamente esquecido e o que ata agora non foi cousa de preocupación, agora justamente pretende facerse todo xunto. E creemos que hai que ir facendo efectivamente pouco a pouco. Pero efectivamente non fai falta mandar ese recado porque somos conscientes e cada vez que hai unha reunión co Ministerio, cada vez que hai unha reunión, é dicir, con eles, falamos de todas esas interconexións.
Declaraciones del delegado del Gobierno que ha presidido esta mañana los actos de conmemoración del 181 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Blanco ha destacado la importante labor que realizan las fuerzas de seguridad del Estado.
Agradecerles las últimas actuaciones, tanto no catástrofe da Dana, como no Apacón, que justamente fue hoy un mes y pues estuvimos en Galicia. La Guardia Civil, conjuntamente con el resto de cuerpos de seguridad del Estado, seron a calle, por lo tanto, garantiron primeiro a seguridade, segundo, esa sensación de absoluta normalidade que, claro, contribuíron. Por lo tanto, vamos a dar esas gracias por iso, porque efectivamente é día a día. E, ademais, as cifras de criminalidade están sendo unhas cifras envidiables con respecto ás comunidades. E, non estamos satisfeitos, porque temos que melhorarlas, pero Galicia representa-se como unha das comunidades máis seguras de España.
Los bomberos sofocaron un conato de incendio en un local comercial de la Plaza Escultor Mon Vasco. Aparentemente, el origen del humo fue un cigarro mal apagado sobre un cartón y unas hojas. Y una persona tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo en una vivienda de la calle Fanny Garrido. A la llegada de los bomberos, el propietario ya había extinguido el incendio en la cocina. Y en la calle Galera tuvieron que acceder por la fachada a una vivienda de la que se había precipitado sobre la acera un tiesto y amenazaba con caerse otra maceta que fue retirada. En ese momento, en el interior del piso, no había nadie, solo un perro. Voy a quedar. Y la negativa de los comuneros de Pocomaco a ceder los viales frustra la municipalización del polígono. Desde la Junta Directiva achacan el rechazo a la escasa participación en la votación celebrada este martes. La cesión de los viales va asociada a una derrama de algo más de 2,5 millones de euros para la mejora de los accesos peatonales, la iluminación y el saneamiento, aunque para este último punto el ayuntamiento aportaría alrededor de un millón de euros. Después de esa votación, así reaccionaba esta mañana la alcaldesa Inés Rey.
Otras personas que con absoluto desconocimiento de lo que ponía el convenio se han dedicado a contar cosas que no eran. Así que aquí ven los resultados de la política del bulo, de la política del fake, del no tener palabra y de estar pensando en otras cosas que no son precisamente la ciudad. Así que llegados a este punto, nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo, hasta aquí hemos llegado y si han decidido votar que no, pues a partir de ahora tenemos muchas cosas que hacer, mucho trabajo por delante. Creo que no es achacable al Gobierno municipal la decisión libre y autónoma de los comuneros y a quien le tendrán que preguntar es a los comuneros. Ahora bien, comprenderán que a partir de este momento pues tener reuniones sobre el bus, sobre las licencias, sobre el asfaltado o sobre el mantenimiento pues no tiene mucho sentido toda vez que el polígono ha decidido seguir en manos privadas y no pasar a depender del ayuntamiento.
Pues nota enfadada la alcaldesa de A Coruña. En nuestra provincia ha cerrado abril con un descenso del 3,5% en el paro. Hay en toda Coruña algo más de 45.000 parados, bajan en más de 2.000 personas respecto al mes de marzo. Pero si eres de esos más de 45.000 coruñeses que está buscando trabajo, presta atención porque a continuación te contamos algunas ofertas de empleo. Y una muy importante para que se presenten empresas, el concurso internacional para elaborar el Master Plan de Coruña Marítima, que sentará las bases del futuro diseño de nuestra fachada marítima, ya está en marcha con la publicación de las bases en la plataforma de contratación del Estado. A la plataforma se puede acceder directamente desde el perfil del contratante de la página web de la autoridad portuaria. Las empresas interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 1 de agosto en una primera fase. Se va a seleccionar un máximo de 5 candidaturas de las que saldrá la adjudicataria. El plan debe tener esencia coruñesa, reflejando, aseguran en un comunicado desde la autoridad portuaria, el alma de A Coruña y su puerto. Se destinan algo más de 3 millones de euros a esta cuestión. Y se ha iniciado un nuevo proceso anual para el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 4 de julio en el Boletín Oficial del Estado del número 115. Se ha publicado las bases de este concurso y la Subdelegación de Defensa en A Coruña se encuentra también a disposición de los interesados para cualquier aclaración relativa al desarrollo de este proceso selectivo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y siguen las despedidas en el Depor, Pepe Torrente.
Sí, porque hablábamos de la de Pablo Martínez y también se ha confirmado algo que contábamos en Deportes Cope Coruña. Jaime tampoco seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul. Se ha despedido a través de las redes sociales. El próximo domingo en Riazor a las 6:30 frente al Elche será su último partido. Y esta es una de las reflexiones que ha dejado uno de los capitanes y que vivió el ascenso a Segunda División.
Jugar en Riazor ha sido increíble. Ese trayecto de cuando vienes de casa al estadio y ves a todo el mundo de todas las edades con esa camiseta del Depor, con la ilusión de ver a su equipo, me parece súper emotivo y la verdad que es una imagen que se queda para mí y me parece muy bonita.
Un buen tipo, muy querido por sus compañeros, también por los entrenadores. Y hoy, por ejemplo, Pablo Martínez ha dado rueda de prensa en Abegondo. Estaba acompañado de todos los futbolistas y también de la gente del cuerpo técnico, porque digamos que va a ser un día, como el Depor no se juega nada, en la que va a haber varias despedidas. La del entrenador, ya veremos. Hay la incógnita de quién va a ser el técnico de la próxima temporada. Gil Sanz tiene posibilidades de mantenerse, de continuar, pero también hay otras alternativas. El club ha hablado con otros entrenadores y tendrá que tomar una decisión. Y en cuanto al Liceo, tenía que ganar y ganó. 2-1 al Lleida en el Palacio de los Deportes de Riazor, así que se clasifica para las semifinales de la Hockey Liga, que empiezan el viernes, también en A Coruña, frente al Reus. Este es el técnico del conjunto verde y blanco, Juan Copa.
Es una obligatoria que vamos a guardarla en una carpeta de archivos, porque tremendo, ¿no? Tenemos que ir a intentar mantener el factor conquista. Creo que hicimos un gran partido, pienso que una gran primera mitad. Me gustaría también decir que, bueno, 4 años de playoff, ya estamos 4 años en las semifinales.
Es una serie al
un
mejor
poco emocionado,
de 5.
¿No?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido complicado porque tuvo que salvar un match ball, ¿eh? Y ahora es una serie a 5. Viernes y domingo, los dos primeros aquí, en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La Sala Mardi Gras alcanza hoy los 3.000 eventos en directo celebrados y Frank Meyer, una leyenda del punk rock de Los Ángeles, será el invitado de lujo para esta celebración. Habitualmente en la sombra, como guitarrista en múltiples formaciones, Meyer llega ahora a la ciudad en plena gira de presentación del primer disco de su propia banda. También tenemos hoy música en el Jazz Filloa, concierto de los alumnos del Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de Música. Habrá pases a las 9:30 y a las 11 y las entradas cuestan 5 euros. A las 7:30 el auditorio de la Fundación Luis Seoane acoge la tercera sesión del ciclo de conferencias Cómo leer un encaixe. La docente Mariña Regueiro impartirá la charla Do traxe camisa o romanticismo. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro de la Agenda Cultural Benéfica 2025 de Padre Rubinos, a las 5 de esta tarde Merchi Treviño estará en su salón de actos. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Rufufu y a las 8:30 Papá Le Petit Bateau. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del poemario Os Pozos Elegantes das Clavículas de María Álvarez Landesa, docente y escritora. Hasta el 13 de septiembre se puede disfrutar en sede a fundación de Habitats Natureza Extendida, una experiencia de realidad virtual y aumentada que invita a sumergirse en un escenario natural y a convivir con animales y plantas de diversos ecosistemas. La autoridad portuaria ha lanzado su 5ª campaña de visitas guiadas al puerto. Los recorridos, que va a conducir el guía e historiador Suso Martínez, se realizan desde este sábado hasta septiembre por el muelle de Calvo Sotelo. El turno de este sábado está ya completo, pero se puede formalizar la inscripción para próximas visitas en rutas.puertocoruna.com. Los calendarios de reserva se van abriendo por tandas. Quevedo ha anunciado su segundo concierto de la gira Buenas Noches Tour en el Coliseum. Después de colgar el No hay entradas para la cita del viernes 26 de septiembre, el canario actuará también en la ciudad el sábado 27 y las entradas para este segundo concierto saldrán a la venta hoy a partir de las 3 en entradas.com. Desde hoy hasta el viernes se celebra en Palexco el 63 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Reúne a más de 1.000 médicos rehabilitadores en nuestra ciudad y se va a clausurar este viernes con una conversación y conferencia abierta al público con la médico y medallista paralímpica gallega Susana Rodríguez Gacio. En Oleiros, el Auditorio Gabriel García Márquez acoge obras teatrales de los grupos de la Escuela Municipal de Teatro. A las 5 de esta tarde será la obra O Mellor Tesouro y a las 6, Hoyos de Vidro.
COPE Coruña.
Estar informado.
A Coruña mira al mar, está rodeada de mar y ya lo hacía antes, pero oficialmente ahora también sabe a mar, porque se ha escogido en las últimas horas la tapa CTV, coruñesa de toda la vida desde 2025 y no podía ser más marinera. Se ha alzado con el trofeo de representar la tapa de nuestra ciudad, un tesoro de la ría, realizado por la Sifonería Gastrobar, un local de la calle de la Franja, y al frente está el chef Carlos Montes. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enhorabuena lo primero, Carlos.
Gracias.
¿Confiabas en ganar?
La verdad que tenía bastantes ilusiones en ello, la verdad, y pensaba que sí.
¿Cómo ha sido el proceso de crear esta tapa?
Pues ha sido un proceso largo, la verdad, porque desde que piensas qué puedes hacer hasta que le va dando forma y sale esto, nos ha llevado fácilmente 3 semanas diseñarla.
Uh-huh. ¿Y fue la única opción o hubo otras opciones?
No.
Lo teníamos claro.
Más o menos partimos desde una idea clara, que era algo tradicional y que podía ser como una especie de empanada. Y a partir de eso empezamos a desarrollar.
¿Cómo es tu tapa? Descríbenosla.
Pues al final es una tapa tradicional, lo que pasa es que tiene otra perspectiva, otra visión. La concha está hecha con la masa de empanada tradicional, pero con forma de concha de vieira. Luego el relleno es igual que una empanada normal, su cebolla, su pimiento, las vieiras, tal. Lo que pasa es que trituramos la mitad y la otra mitad lo dejamos entero para que esté cremoso, pero tenga algo de textura. Alrededor le colocamos un bizcocho de alga codium y por detrás le colocamos un crujiente de coral hecho con patata.
¡Qué rico! Y visualmente es muy bonita, ¿eh?
También le dimos muchas vueltas al plato para coger, para que fuese todo en concordancia, que fuese como el mar.
Y dime, Carlos, ¿cómo un chinchonense y una cacereña, porque tu mujer es de Cáceres y es socia del local, os habéis vuelto tan coruñeses?
Pues nada, llegamos por trabajo, la verdad, y nos gustó mucho Coruña. Y bueno, yo aquí uno de mis mejores amigos y nos encantó, la verdad, la ciudad y ya decidimos quedarnos aquí. Luego, al paso del tiempo, montamos el negocio.
Y ni tan mal, ¿no?
Sí, sí, encantadísimos, la verdad.
Bueno, ¿y esta tapa se va a poder degustar en vuestro local?
Sí, la vamos a tener un tiempo para que la gente la pueda tomar, la verdad, porque al principio, la verdad que al principio cuando pensamos en participar no pensábamos que íbamos a llegar a la final y menos ganar. Pero bueno, sí que ya que te pones a hacer las cosas, intentas hacerlo lo mejor posible, pero bueno. Entonces vamos a tener durante un tiempo hasta, yo creo que todo el mes de junio y a lo mejor algo de julio, hasta que venga ya el jaleo del turista y, bueno, sea un poco agobiante a la hora de hacerlo, porque es laboriosa la tapa.
¿Cuánto tiempo lleva hacer la tapa?
Pues preelaborarla alrededor de una hora. Y luego, lo que es el montaje, tardó 5 minutos en cada tapa.
Pues animamos a todo el mundo a probar la tapa de Carlos, esa empanada con forma de concha de vieira. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Gracias, buen día.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Y te suena esta canción? Fue la canción que representó a Estonia en el Festival de Eurovisión, quedando en tercer lugar. Se ha convertido además en una canción viral. Pero a colación de esta canción nos hemos preguntado y te preguntamos, ¿tú sabes lo que es? Aparte de un café específico, un expreso macchiato, pues te sacamos de dudas.
Expreso macchiato, por favor, no es una frase que escuchen para nada los bares de A Coruña, ni siquiera los que se dedican al café de especialidad como el Guaco de la calle Alameda. En 8 meses de trabajo, Marianela ha servido hoy el segundo, porque claro, lo hemos querido probar en COPE. Es un café pequeño, una especie de cortado, pero hay una diferencia clave que nos cuenta esta barista.
Un espresso macchiato es un espresso tipo cortito y al llamarse macchiato es que lleva solo espuma de leche. O sea, es manchadito, pero solo con espuma de leche, no el líquido. Uno calienta la leche y solo le pone la espuma. Solo que en las cafeterías de especialidad, en muchas, no damos espresso macchiato, a menos que el cliente no lo pida. Pero el resto hacemos o espresso o el cortado que lleva la leche líquido con la espumita.
La elaboración es muy típica de Italia, donde sí es más popular. Aquí en A Coruña la gente va al café con leche de siempre. Si quieres, puedes llamarle café latte.
A lo largo del día, dos, el latte y el flat white. El latte es un café con leche, tipo mitad y mitad, y el flat white son dos espresos, es más café que leche, mucho más intenso. La gente no conoce mucho el flat white, siempre nos pide más un café más intenso y les explicamos qué es el flat white. En todas las cafeterías de especialidad sí lo vas a encontrar, tanto el latte como el flat white. El macchiato sí es un poco menos visto, pero el latte y flat white son los que más salen diario a montón. Creo que van al mismo nivel de salida.
Y a quien no esté acostumbrado a degustar cafés, lo de pagar 2,30 euros por un cortado o 2,80 euros por un flat white le puede parecer excesivo. ¿Por qué son tan caros? Estos no son los cafés que se sirven en cualquier cafetería. Desde la forma de recolección en fincas de altura hasta la forma de servirlo, todo cambia.
Claro, lleva todo un procedimiento más como orgánico, más tratado, con plantas específicas. Entonces, como bien elaborado desde la planta hasta la taza del café. O sea, acá nosotros calibramos, vemos el tiempo, medimos el agua, o sea, siempre es bien tratado. Entonces es como más caro, por así decirlo, porque es un café bien hecho. En cambio, el torrefacto de cafeterías comunes o supermercados son cafés como industriales, por así decirlo, en masa y sacan café y ya está.
Ella misma nos confiesa lo máximo que ha pagado por un café.
El café más caro que yo he tomado me ha costado 4,50.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo era?
Era un latte de avena, simplemente.
¿Y vale sí. la pena? Vale.
Sí, o sea, a mí yo, porque tengo muchos años trabajando de barista, yo tomo café bueno. O sea, no, si voy a una cafetería así como uno, si no tiene café de especialidad, no tomo café porque ya estoy acostumbrada por ahí.
Y es algo muy polémico, pero sí, este tipo de cafés es mejor tomarlos sin azúcar. Cuando lleva leche ya es indiscutible porque el lácteo suaviza el sabor.
Es muy buen café para echarle azúcar, o sea, porque al final pruebas como que el sabor del azúcar, no el verdadero sabor del café en realidad. O sea, al final hacemos muy buen café, o sea, medimos el tiempo, lo catamos primero, si está ácido lo acomodamos para que esté dulcito y luego lo hacemos bien con una buena temperatura, no quemamos la leche porque ese es el peor error que hay, pero a la gente, mucha gente le gusta muy caliente.
El caso es que cada vez está más en boga el café de especialidad con su denominación de origen o incluso el premium. Nos resulta más habitual pagar mucho dinero por un vino bueno, pero no tanto por un café donde una bolsa de 200 gramos puede costar, atención, 20 euros.
Así como en el vino o en el té, también existe en el café la parte premium, la parte normal. Sí, o sea, que se muela al momento, que esté fresco, pero también lo puedes moler y guardar en estas bolsitas térmicas que tienen una especie de válvula que hace que, por ejemplo, no le entre tanto oxígeno y tal y se mantiene más o menos.
Lo del espresso macchiato queda en una anécdota y una canción, en lo que a Coruña respecta. Sí tiene mucha demanda, curiosamente, de capuchinos. Los cruceristas es lo único que saben pedir cuando salen a tomar un café por las calles de la ciudad.
Y una cosa más, la Universidad de A Coruña va a iniciar el proceso para poder ofertar la titulación de medicina, no el próximo curso, sino en el curso 2027-2028. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.